Miguel Ángel Rodríguez, que es director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Rodríguez?
Buenos días.
¿Cómo es el café inglés?
El café inglés es bueno, pero es mucho mejor el canario.
Sí, todavía
tenemos... El café sabe mucho mejor en Canarias.
Exacto. Igual el café es igual de bueno, pero sabe mejor.
Sin duda.
Sabe mejor con nuestro clima. Decía que este año el objetivo es mantener, porque se entiende que el crecimiento ha podido llegar a un tope. ¿Esa es la percepción que tiene, señor Rodríguez?
Sí, realmente estamos alcanzando cifras que son muy difíciles de mejorar. Son muy difíciles de mejorar porque la planta alojativa tradicional es la que es y no crece desde hace tiempo, y es la que genera más y mejor empleo y más y mejor fiscalidad, entonces no tiene mucha capacidad para albergar más. Y el crecimiento que hemos tenido en vacacional tampoco queremos que vaya más, ya incluso es excesivo, y por lo tanto esos 18 millones de turistas pues es una cifra más que razonable, y el objetivo no es que crezcamos en número de turistas, sino que se aumente el gasto, que afortunadamente está aumentando más el crecimiento en el gasto turístico que en el número de turistas, que genere más y mejor empleo, si en eso estamos. No, más de 18 millones sería ya muy difícil de gestionar.
Ya sería cuestión de ir manteniendo los que hay, o por lo menos que no bajen demasiado, pero tampoco se buscaría el número. Ha nombrado la ley de alquiler vacacional. Dicen los empresarios hosteleros que ellos apenas han aumentado el número de camas, pero claro que la vivienda vacacional sí lo ha hecho. Es por ahí por donde está creciendo el número de visitantes.
Sí, bueno, el otro día dábamos una charla y la ampliaremos en próximas fechas, y hay que tener en cuenta que lo que llamamos la planta alojativa tradicional no solo no ha crecido, sino que ha perdido aproximadamente unas 30.000 plazas, y en cambio en el vacacional estamos ya mirando a las 400.000. ¿Qué quiere decir eso? Que a día de hoy, al menos en cifras del Registro General Turístico, supera ya el número de plazas en vivienda vacacional a las del alojamiento tradicional. Y eso es preocupante, preocupante, y de ahí la necesidad de la ley. Esperamos que la ley vuelva a reajustar y a reequilibrar la oferta.
¿Se aprobará la semana que viene?
Sí, sí, eso sí, me dicen, sí, espero que sí.
¿Ustedes lo que buscan con esa ley es limitar entonces el crecimiento de estas viviendas?
Uno de los objetivos es limitar el crecimiento, que ha sido absolutamente exponencial, porque no había límite cuantitativo. El decreto 113/2015 partía de una premisa, a nuestro juicio, equivocado, y es que toda vivienda en Canarias era susceptible de cambiar su uso residencial a un uso turístico simplemente una declaración responsable. Y eso no es sostenible, ni socialmente, ni económicamente, ni turísticamente, ni ambientalmente. Entonces, el primer efecto de la ley es un efecto contención, un efecto dique. En 5 años ni una más, porque en 5 años es el tiempo que los ayuntamientos tendrán para razonablemente planificar el fenómeno. Es el tiempo que tendrán ayuntamientos y cabildos para depurar la situación actual, que no lo han hecho. Aquellas que son ilegales, evidentemente, tendrán que salir. No puede circular un coche sin ITV, sin seguro, con las ruedas desgastadas, y lo mismo pasa con la vivienda vacacional. Y el objetivo es precisamente ordenar. Lo primero es limitar, contener el nuevo crecimiento, porque ya ha sido absolutamente brutal.
A lo mejor también sabedor de que se iba a aprobar una ley limitante y dice, bueno, pues vamos a inscribirnos rápidamente, aunque no pensábamos desarrollar este negocio, pero para evitar cualquier tipo de restricción.
Sí, de hecho, en las cifras del Registro General Turístico se distingue viviendas vacacionales en funcionamiento y viviendas vacacionales registradas. Es muy superior el de las registradas sobre las de funcionamiento. Y mucha gente dice, por si acaso, me apunto. Bueno, pues lo que tendrá que suceder es que el por si acaso desaparezca, es una depuración la que se tendrá que hacer en los próximos años, y quedarán aquellas que realmente cumplan con el planeamiento, cumplan con las exigencias de seguridad, de salubridad, de accesibilidad, que sean inclusivas, y simplemente se ajustará al mercado, algo absolutamente normal, pero se ajustará en términos de calidad, de competitividad, de sostenibilidad. El por si acaso va a desaparecer.
Claro, si esta ley se aplica, si los ayuntamientos consiguen efectivamente fiscalizar el que se aplique, porque otra cosa será los medios con lo que cuenten para hacerlo, el primer efecto es que se encarecerá el destino, ¿o no esperan que esto ocurra?
No, en absoluto.
Si la demanda se mantiene y no aumenta la oferta.
No, en absoluto. El problema que teníamos era que había ya sobreoferta. De hecho, Si ven municipios que son muy significativos, porque salían en primer lugar en las estadísticas experimentales del Instituto Nacional de Estadística, Yaiza, con 70 plazas de vivienda vacacional por 100 habitantes. El segundo, La Oliva, récord a nivel nacional, con todo el cariño debo decir récord negativo, desfavorable. Lo que se hará es reajustar. Había un exceso de oferta en vacacional y los propios titulares de esas viviendas te lo decían. Oiga, es que he tenido que bajar el precio, es que me ha bajado la afluencia, claro. Es que, insisto, estamos ya mirando hacia las 400.000 y más de la mitad de la oferta. No, no se encarecerá en absoluto el destino por esa contención del crecimiento. No.
Pero hay un tipo de público que desea vivir la experiencia, digamos, en un lugar, sí, de vacaciones de esta manera, sí, mezclándose un poco. ¿Y se va a limitar entonces la llegada de estas personas? Creo que usted que por ahí por donde se va a reducir, sí, en primer lugar el número de visitantes.
A ver, nosotros hemos dicho desde el primer momento que la vivienda vacacional ha venido para quedarse, pero ha venido para quedarse dentro de un orden. ¿Por qué? Lo explica muy bien el Parlamento Europeo. Si tú no planificas la implantación del uso turístico en viviendas, provocas fenómenos que no son deseables. Provocas gentrificación, expulsas a la ciudadanía de las calles, a los que viven allí, a los vecinos, de las zonas más atractivas, de los núcleos principales. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Las Palmas, que se ha movilizado más, lo que sucede en Guanarteme, lo que está sucediendo en Triana, lo que sucede en Vegueta, y entonces eso es un fenómeno de gentrificación. Pero es que se produce otro fenómeno que es la turistización, otro le llaman turistificación, que es que desaparece el comercio tradicional. Lo ha sufrido Madrid, la laminación total del comercio de proximidad, y se sustituye el guachinche de Pepe o la tienda de Paca. ¿Por qué? Por una franquicia, con todo el cariño por el que va, por el McDonald's, no. Y entonces no queremos gentrificación, no queremos turistización, y hay un fenómeno que recuerda a ese Parlamento Europeo, que es la financiarización de la vivienda. ¿Por qué? Porque si tú en Canarias lo que haces es convertir la vivienda en un activo financiero que te da rentabilidad desde dos dígitos, ningún canario, ninguna canaria puede competir con ese ahorro, con esa capacidad financiera para decir, ah, pues me monto un negocio en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto La Cruz, en Las Palmas, ¿para qué? Para obtener una rentabilidad con la vivienda. Y por lo tanto, el primer objetivo es ese, proteger al residente. No se trata de decir, oye, pues limita. Y, como decía antes, ha venido para quedarse, y claro que hay gente que quiere la experiencia de estar en una vivienda. Pero, ¿qué es lo más importante para nosotros? Que el turismo beneficie al residente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuáles son las modalidades que generan más y mejor empleo. Lo digo de verdad con todo el cariño, pueden ver artículos doctrinales de uso turístico de vivienda y precariedad laboral. Voy a poner un dato real que la ciudadanía va a entender perfectamente. ¿Cómo es posible que más del 50% de las plazas de alojamiento turístico en Canarias no estén amparadas por un convenio colectivo? La ciudadanía seguramente se preguntará, ¿qué convenio se le aplica a los camareros o camareras de piso de esas 70 y pico mil viviendas vacacionales? ¿El de hostelería y turismo? No. Entonces tenemos un problema. No tenemos que reivindicar camas elevables para esas 370 y pico mil plazas. Pues evidentemente sí. Entonces es mucho más complejo que no simplemente que haya una demanda de esa oferta. No, mire usted, la demanda puede existir, pero la oferta tiene que ser aquella que es la mejor para la ciudadanía canaria, para el residente canario. Y por concretar, ¿cuántas? Con carácter general, hasta el 10% de las viviendas de un término municipal se pueden destinar a uso turístico con una ordenanza provisional que se redacta, tramita y aprueba, siendo lento, en 6 meses. Pero que un ayuntamiento, porque tiene vivienda libre, porque necesita dinamizar su economía, quiere pasar del 10%, la ley se lo permite, sí, pero ya tiene que hacer un estudio de capacidad de carga. Es decir, esa implantación del 15% de las viviendas para uso turístico, en Tejeda, en El Tanque, en El Sauzal, es posible, hace un estudio de capacidad de carga para demostrar que son mayores los beneficios que los perjuicios, para demostrar que no vas a provocar turistificación, que no vas a provocar gentrificación, que no vas a afectar al comercio de proximidad, que detrás no se esconde financiación. Es así de sencillo. Es decir, se puede implantar todas aquellas que democráticamente se decidan con la participación de la ciudad.
Bueno, pues veremos qué lo que ocurre. A partir de esta semana entra en vigor, se aprobaría esa ley de alquiler vacacional, que va a seguir dando que hablar, señor Rodríguez, pero bueno, iremos viendo de qué manera y cómo se produce. Gracias. Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Buenos días.